Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca aquí la tarde de COPE, en la que Pilar Cisneros y yo te vamos a acompañar, a acompañarnos. Inés tiene 23 años, estudia sexto de medicina, es la pequeña de 5 hermanos. Lleva semanas trabajando de voluntaria con pacientes que reciben cuidados paliativos durante esta pandemia. Inés pasea a los enfermos, les hace sumar para que mantengan la cabeza ágil, les da la cena despacio. Dice Inés que todo lo que está haciendo es para devolver gratis lo que ha recibido gratis de sus padres. Inés es una estudiante de medicina que desmiente a todos aquellos que dicen que nada es gratis. Quizá, y lo estamos viendo en esta pandemia, lo más importante que tenemos es siempre gratis. La noticia sanitaria hoy es que hemos tenido en las últimas 24 horas 164 muertos, 164 víctimas mortales, 164 de los nuestros que se han marchado, nada de lo que son y de lo que han sido se pierde. Es la misma cifra que la del domingo, no son cifras, son historias. Quizá mañana haya un repunte porque ya sabemos que los lunes hay pues un recuento menor de fallecidos. Y solo ha habido 356 contagios oficiales, es el número más bajo desde el 8 de marzo. Tendremos que esperar 5 o 10 días para ver si la apertura de este fin de semana, el deporte, los paseos, han aumentado el número de contagios. Simón nos ha dicho que el problema no es pasar junto a una persona que pueda estar infectada, sino formar corros durante bastante tiempo.
En algunos lugares públicos la gente acaba formando corros, acaba poniéndose a hablar, esas distancias acaban por no respetarse.
El además, problema son los corros. Esta mañana ha empezado la fase cero, que significa la apertura de pequeños comercios y peluquerías con cita previa o de restaurantes que vendan comida rápida para llevar. A lo largo de la tarde iremos viendo cómo va esa apertura. En lo político el lío va a más. Casado ha anunciado que no va a apoyar el estado de alarma más allá de los 60 días. El PNV y Esquerra se plantean también votar en contra, aunque en las últimas horas el PNV, ya se sabe, el PNV va cambiando, el PNV ahora sí, ahora dice que quizás sí. A Sánchez le dejan solo sus socios de gobierno, la oposición, las comunidades autónomas gobernadas por el PP y por los nacionalistas. En realidad, Sánchez siempre ha estado solo, siempre ha planteado las soluciones sin hablar con nadie, siempre ha puesto encima de la mesa sus lentejas. No hay plan B, estas son mis lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas. Arranca hoy la desescalada con ese descenso importante de muertos e infectados, pero no tenemos rastreadores, una figura decisiva para la apertura que vamos a ir teniendo los próximos días. Lo que estamos haciendo, que es llamar desde el centro de salud, no es rastrear realmente a los positivos. No basta con llamarles y recomendarles que si hay alguien en la familia, que se aíslen. Alemania, que sí está trabajando bien con los rastreadores, se está formando equipos de 5 personas por cada 25.000 habitantes. El trabajo de los rastreadores consiste en una investigación profunda de con quién ha estado en los últimos días el contagiado, estudiar esos contactos, a ver si son personas con alto o bajo riesgo. En cualquier caso, la pandemia va a estar con nosotros todavía bastante tiempo, y más aún las consecuencias económicas. Por eso, me ha resultado muy interesante la cita que Antoni Puigvert hace hoy en su columna en La Vanguardia. Puigvert recuerda una escena que cuenta Philip Roth. Una mujer cruza una calle lluviosa con un paraguas, se resbala y le atropella un coche. Pero la mujer sale indemne. En la confusión le roban el paraguas y la mujer, en vez de agradecer el haber salido sana y salva, se queja de haber perdido el paraguas. Una queja estúpida. Esperemos nosotros, ante lo que se nos viene encima, no estar entre los estúpidos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Formentera, La Graciosa, La Gomera y El Hierro se adelantan hoy a la fase 1 de desescalada. Las terrazas se abren para los clientes al 50% y ya se pueden hacer reuniones de hasta 10 personas. Nos vamos hasta allí a las 3:30 para ver cómo se está haciendo. Y hoy leíamos que un fan de Star Wars ha coleccionado a lo largo de más de 20 años 620 figuras exclusivas de Lego de la saga. Busca batir un récord Guinness, pero nos hemos acordado de que tú tienes colecciones en casa que has aprovechado estos días para darles otro aire y para limpiarlas. Rosa Rosado, ¿qué preguntamos a los oyentes?
Sí, Pilar, buenas tardes. Exactamente eso. ¿Qué coleccionas o coleccionabas y te has encontrado estos días limpiando? Este es Manolo del puerto de Santa María.
Hola, gente. Yo colecciono puzzles. Y en estos días he hecho algunos y tengo una colección grande. También colecciono, que lo he sacado ahora para limpiarlo y ponerlo a punto.
¿Qué coleccionas? Tú nos lo cuentas en el 607-150602. Lo has descubierto otra vez en este confinamiento. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Bueno, es fase inicial de la puesta en marcha del deporte profesional en nuestro país. Hay test ya en el baloncesto y es la semana en la que los futbolistas deben pasarlo en cada uno de sus clubes. Antes de que les contemos cómo va a ser la semana en el mundo del fútbol, esta es noticia muy importante para los aficionados del Athletic de Bilbao y de la Real Sociedad. ¿Qué pasa con su final? A puerta cerrada, con público, sin público, comunicado de los dos equipos, José Ángel Peña.
Sí, el Athletic ha respondido con celeridad a la presión social que venía reclamando una postura clara del club respecto a la posibilidad de disputar la final de la Copa con o sin público. La entidad bilbaína acaba de emitir un comunicado en el que anuncia, como dices, el acuerdo alcanzado con la Real Sociedad para solicitar a la federación que la final se pueda celebrar a puerta abierta y de manera oficial, se insiste en ese carácter oficial, en una fecha aún por determinar. Esto significa que la entidad rojiblanca renuncia a la posibilidad de alcanzar un billete para Europa a través de la vía Copera.
Es conjunto, Athletic de Bilbao y Real Sociedad, los dos piden lo mismo, jugar el partido, la final de Copa, con público. Y ahora la Liga se pone en marcha. ¿Cómo va a ser esta semana, Fouto?
Después de 50 días de confinamiento, el fútbol regresa al trabajo. Desde hoy empieza la fase 1 de entrenamientos individuales básicos sin contacto. Ningún club va a empezar antes sin hacer los test que se van a realizar en primera y segunda división a partir de mañana martes. El jugador quede positivo, aunque sea sintomático, tendrá que pasar cuarentena y el resto a entrenar. Hay tareas de desinfección en instalaciones desde el día de hoy. Esto será así todas las semanas. Habrá un inspector de la liga supervisando que se cumplan los protocolos y se espera que los entrenamientos más serios empiecen ya a partir del lunes, día 11 de mayo.
Del protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad de este gobierno, hay una queja de los futbolistas. Secretario general de la AFE, de la Asociación de Futbolistas, Diego Rivas, en Radio Marca.
Que te impongan estar concentrado en un hotel, en una habitación, donde solamente puedas salir a entrenar, pero luego para comer tienes que estar en tu habitación, no puedes tener libertad de movimiento, no puedes estar en contacto con otros compañeros, sino que simplemente estás como aislado por imposición. Eso es lo que no vemos y calificamos de que puede ser una medida anticonstitucional.
Esta está siendo la gran queja de la AFE, Gema Santos.
Sí, para AFE, para el sindicato, las concentraciones corro previstas en el protocolo pueden ser, ya lo has escuchado, inconstitucionales. No caben en un sistema de libertades, dicen que limitan los derechos de los jugadores y que pueden afectar incluso a sus derechos como trabajadores. Además, AFE solicita que en caso de que se dé un positivo por coronavirus en los jugadores, la gestión no quede en manos ni de la Liga, ni de la Federación, ni del CSD, sino que sea Sanidad quien tome la decisión pertinente. Y hay más, desde el sindicato hacen aún más observaciones el protocolo, como recordar el periodo mínimo de 72 horas entre partidos y pedir que no se juegue si la temperatura excede 32 grados.
La Liga ha enviado a los futbolistas un manual para el jugador. Deportes Cope, Kike Iglesias ha tenido acceso a ese manual que se puede visitar, por supuesto, en las redes sociales de la cadena Cope y también en Twitter de Deportes Cope. Kike, ¿cómo es ese manual? ¿Qué es lo que le está diciendo a los futbolistas?
Un manual de 8 páginas en el que dice que los jugadores no van a poder abusar del tratamiento fisioterapeuta, irán con mascarilla y guantes, salvo en el campo de entrenamiento. Se les recomienda en casa no recibir a gente, aunque sea de confianza. Dicen que van a tener que conducir siempre el mismo coche y deberán salir de casa cambiados para ir a entrenar. Y cuando empiecen a hacerlo, solo 6 jugadores como máximo a la vez en el mismo campo.
Ahora una vuelta por los grandes equipos de la primera división para ver cómo es la semana. Vamos a empezar por el Barcelona, que es el líder. El Barça, ¿cómo tiene preparada la semana, Manolo Oliveros?
En el Barça están a la espera que la Liga haga la inspección de las instalaciones. Creen que podría ser mañana, pero no lo tienen todavía claro. De manera que el miércoles o jueves podrían comenzar la fase de test y comenzar el entrenamiento individual 48 horas después. Por cierto, De Jong ya ha vuelto en vuelo privado desde Holanda, donde se desplazó el viernes día 13 de marzo, y Braithwaite ha pasado el confinamiento en Madrid.
En el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿cómo va a ser la semana? ¿Cuándo están previstos los test?
Bueno, hoy ha sido, mañana corro de reuniones para planificar todas las semanas lo relativo a la limpieza de instalaciones, los test y, por supuesto, la vuelta al trabajo. Lo que te puedo contar ahora mismo es que el Real Madrid va a hacer los test entre mañana y o el miércoles. Es importante destacar esto de y o. La vuelta al trabajo no está fijada, es a trabajo a nivel individual, pero la última información que teníamos respecto a la vuelta al trabajo individual sería también el jueves y o el viernes.
En el Sevilla, José Manuel Oliva, ¿cómo va a ser la semana?
En un par de días se llevarán a cabo los reconocimientos médicos y los test a los jugadores. A finales de semana anuncia el Sevilla en su web que se iniciarán los entrenamientos individuales en su ciudad deportiva. Ya se conoce, por cierto, la lista de 6 canteranos que van a reforzar a la plantilla de Lopetegui. El portero Alfonso, 2 defensas, Genaro y Pablo Pérez, 2 centrocampistas, Mena y Lara, y un chaval de solo 16 años que es delantero, que se llama Juanlu.
¿Qué datos tenemos en el Atlético de Madrid? ¿Cómo va a ser la semana, Antonio Ruiz?
Hola, empieza la cuenta atrás el próximo miércoles, que es el día señalado para hacerle los test a toda la plantilla. Calcula en el Atlético de Madrid que habrá 48 horas esperando esos resultados, e inmediatamente después, previsiblemente el viernes o el sábado, empezarán los entrenamientos individuales en el Cerro del Espino. Máximo 6 jugadores por campo y sin contacto entre ellos. Dispone el Atlético ahí en el Cerro de 3 campos de hierba natural, así que posiblemente solo tenga que doblar un turno.
Y en el Valencia, Hugo Ballester, ¿cómo va a ser?
Durante este fin de semana, los jugadores del Valencia se han sometido a todo tipo de analíticas y pruebas de esfuerzo propias de una pretemporada. Celades cuenta con 24 jugadores de la primera plantilla, a los que ha añadido, tal y como desvelamos en COPE, a Rivero, Esquerdo, Guillamón, Molina y Jiménez del filial, y al juvenil González. Ya se han desinfectado las instalaciones, divididas en 3 zonas, y todos, jugadores y empleados, llevarán una acreditación. Mañana acudirá el inspector de la Liga, el miércoles están citados de 9 de la mañana a 5 de la tarde para pasar los primeros test, y el viernes, una vez tengan los resultados, vuelta a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna.
Del fútbol profesional, donde hemos visto los primeros futbolistas, ha sido en el Real Zaragoza, en segunda división. Javier Pascual.
Sí, el equipo maño se prepara para el regreso escalonado a los entrenamientos y ha comenzado hoy con un reconocimiento médico de los jugadores. El siguiente paso será mañana. Tanto los futbolistas como todo el personal del club que trabaja cercano al primer equipo se someterán a un control sanitario.
Y donde hemos visto desinfectar instalaciones ha sido en el Fuenlabrada. Luis Millán.
Durante toda la mañana se han realizado tareas de desinfección profunda en el estadio Fernando Torres, en el primer paso del Fuenlabrada, para la vuelta al trabajo. El proceso terminará este lunes y será mañana cuando un inspector de la Liga visitará las instalaciones para chequear el estado de las mismas y confirmar que se cumple con el protocolo exigido.
Ha hablado para RAC Jaume Roures, que es el socio fundador de Mediapro, que tiene los derechos televisivos de la Liga. Aquí fija, en esta fecha fija, la vuelta al fútbol.
Home, se suposa que aquesta setmana comença...
Hombre, se supone que esta semana comienzan los entrenamientos con los test y todas las medidas sanitarias pertinentes. Si esto se desarrolla con tranquilidad durante 20 o 25 días, yo creo que sí, que tendremos fútbol a puerta cerrada dentro de un mes o un mes y una semana.
Una
mirada a las grandes ligas en Italia, por ejemplo, atención a esta noticia. Corriere dello Sport, un periódico italiano, ha hecho un montaje del ministro de Deportes con capucha y cuchillo y dice: ataque al fútbol, Bonrichetti.
Se le acusa a Corro de presionar al Comité Técnico Científico y al primer ministro Giuseppe Conte para dar por concluido el campeonato. Ayer decía en su cuenta de Facebook que de la vuelta de la Serie A ni siquiera se habla, y sin embargo, tras la aprobación del Ministerio del Interior, desde hoy mismo ya entrena de forma individualizada el Sassuolo, y mañana lo harán, entre otros, Atalanta, Bologna, Inter y Juventus, donde hoy se espera la llegada de Cristiano Ronaldo en su jet privado tras 2 meses en Madeira.
Ya saben que la Bundesliga es una de las ligas que debe empezar antes, pero Carlos Saez se conoció la semana pasada positivo en un equipo en el Colonia de 3 personas, 2 jugadores y un preparador físico. ¿Qué ha pasado finalmente?
Sí, Corro, fue el pasado viernes cuando el Colonia anunció 3 positivos en el seno del club. A partir de ahí aisló a esas 3 personas y prosiguió con la actividad del equipo. Tras esos positivos, el Colonia ha vuelto a hacer test a toda la plantilla y a todo el cuerpo técnico, y ahora sí, nadie ha dado positivo en estas nuevas pruebas. Por cierto, Corro, que la Bundesliga podría reanudarse este mismo mes de mayo, algo que ha confirmado este fin de semana el ministro de Interior y Deportes del gobierno alemán.
Y ahora la noticia que contamos todos los días de Berti, fiel anunciante de este espacio Deportes Cope, que nos cuenta Gema Santos.
Qué suerte les tenemos de tenerles bien cerquita siempre a los amigos de Berti, siempre cuidándonos, y ahora que más les necesitamos, pues más todavía, porque la actualidad sigue aunque estés en casa, y para que tu vida continúe, lo mejor será que contrates tu seguro en berti.es. Lo hemos hecho todos en Deportes Cope, solo nos faltas tú. Descubre cómo Berti puede ayudarte en berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este que van a escuchar es Sandro Rosell con Jordi Évole.
No entiendo por qué actúan contra mí. Quizá porque pusimos las cuatro garras de la señora en la camiseta del Barça. O porque dejamos pasar la vía catalana por el Camp Nou. Quizá porque contratamos a Neymar en contra de la voluntad de otro equipo. O porque vendimos los derechos de televisión del Barça a Telefónica en vez de a Mediapro. O porque fui presidente del Barça. Pues una mezcla de todo.
¿Sientes que te generó muchos enemigos el haber conseguido fichar a Neymar por el Barça?
Pues sí.
¿Florentino Pérez entre ellos?
A ver, la palabra enemigo quizás es muy fuerte, pero sí que creó una rivalidad extra a la que ya existía.
Noticias ahora de mercado. Empezamos en el Barcelona. ¿Qué pasa con la portería, Elena Condis?
Que la renovación de Ter Stegen está parada. Él mismo ha confirmado en un directo de Instagram lo que os venimos contando. Hubo primeros contactos, pero las posturas estaban bastante alejadas en materia salarial. Las negociaciones se han aplazado y se retomarán cuando pase la crisis. Paralelamente, el Barça ha puesto a Neto en el mercado. Le tasan unos 25 millones. Si lo venden en verano, se postula el portero del filial Iñaki Peña, que gusta mucho a la secretaría técnica, pero además el Barça ha sondeado el regreso de Onana con intercambio de futbolistas del filial, una propuesta que no convence al Ajax.
En el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, ¿en quién tiene puesto el radar el Real Madrid?
El Real Madrid sigue de cerca Eduardo Camavinga, centrocampista congoleño con pasaporte francés que milita en el Reims. Tiene 17 años y se comprometió con su club a quedarse una temporada más en caso de clasificarse para disputar la Champions la próxima temporada. Zidane no se olvida de Pogba, aunque su fichaje sería mucho más caro y poco probable. No obstante, el Madrid mira al verano de 2020 dando prioridad a las ventas y no a las llegadas. Tienen 15 jugadores cedidos y esperan hacer caja con algunos de ellos.
Vamos a Pamplona porque el Chimi Ávila dijo hace muy poco que le hubiera gustado terminar en el Barcelona. Alberto San, ¿qué ha dicho ahora?
Así es, lo ha hecho para pedir perdón a la afición por las declaraciones a un medio argentino en las que decía haber estado cerca del Barça y apuntillaba que ojalá se dé ese fichaje. También, en la misma entrevista en Diario de Navarra con Gorka Fiuza, ha querido destacar su compromiso con Osasuna. Dice que arriesgó, que no se reservó y de ahí su lesión que truncó el fichaje y que le tiene tratando de recuperarse.
Que es muy lindo que clubes grandes se hayan fijado en mí. Creo que cualquier jugador se pondría en aprietos. Yo, en mi caso, no hubiese jugado más. Me hubiese quedado tranquilo, hubiese hablado con Yagó, con el club. Mira, me voy a ir. Pero no. Yo el compromiso mío lo tenía con Osasuna. Yo el compromiso lo tenía con la gente. El compromiso lo tenía con mis compañeros.
Nos interesamos ahora por el estado de salud de Ronald Koeman, seleccionador de Holanda, que ha tenido un problema con el corazón. Luis Munilla.
Tuvo que ser ingresado Koeman ayer de urgencia en un hospital de Ámsterdam por un problema cardíaco. Se le tuvo que realizar un cateterismo, pero según fuentes cercanas al seleccionador de Países Bajos, se encuentra bien y en las próximas horas podría recibir el alta. Koeman tiene 57 años. Ayer sintió un fuerte dolor en el pecho después de salir a dar una vuelta con la bicicleta. Fue trasladado en ambulancia y la rápida atención fue clave para salvar en la vida.
Un par de asuntos de segunda. Este es Paco Gémez hablando del ERTE de su club del Rayo Vallecano en el programa Estado de Alarma.
Un equipo que presenta 20 millones de euros de presupuesto de superávit, que se acoja a un ERTE, me parece una falta de, digamos, de respeto hacia sus trabajadores importante para mí, ¿eh? Pero como la legalidad les asiste en muchos casos y en algunos casos con razón, pues tenemos que ver cómo parte de este terremoto económico que se nos viene encima, bueno, pues los tenemos que pagar nosotros, ¿no?
Noticia en el Sporting de Gijón. Han anunciado en el club que Miguel Torrecilla deja de ser el director deportivo. Le sustituye Javi Rico. Y el Consejo Superior de Deporte ha anunciado que deja en manos de la Federación qué pasa con el final de la Liga en Segunda B, Tercera, Fútbol Sala y también en el fútbol femenino. ¿Cómo es la situación, Andrea Peláez?
Bueno, lo primero es que las futbolistas ahora mismo no pueden entrenar en las instalaciones de sus clubes al no ser considerada la Liga de Primera División como Liga Profesional. Y además, lo que cuentas tú, Corro, las jugadoras siguen a la espera de conocer si la Primera Iberdrola va a regresar o, por el contrario, va a ser cancelada. Esta parece la opción más probable en estos momentos y se decretará campeón al Barça y no va a haber descensos. Esta misma semana vamos a conocer la decisión. En esta situación, las jugadoras están desesperadas y se sienten desinformadas. Así lo confirmó anoche la jugadora del Levante, Marta Corredera, en el último tramo de tiempo de juego.
Esta incertidumbre de no saber si la Liga se va a poder acabar, si no se va a poder acabar, cuando vamos a poder volver a entrenar. El tema de los deportistas de alto nivel, no sabemos si nosotras, al tener licencias profesionales, estamos metidas ahí, podemos salir en cualquier horario a entrenar. Y nos sentimos también desinformadas. Estamos años luz de todos los intereses económicos que el fútbol masculino genera, pero tienen que pensar también que somos deportistas y que nos dedicamos a ello. Nos gustaría que hubiese un poco más de claridad.
Y sobre lo que ocurrió en el partido Atalanta-Valencia, que ya ha hablado mucha gente, el último en hacerlo, Rafa Villarejo, ha sido el futbolista Daniel Bas.
El danés sigue apuntando al foco de todo. 19 de febrero en Milán, ese partido de Champions ante el Atalanta, el alcalde de Bérgamo y el presidente del Valencia ya tildaron como bomba biológica ese partido. Ahora es Daniel Vaz el que dice en declaraciones a TV3 que fue una temeridad. Dice, muchos de nuestros jugadores estaban enfermos después de ese partido y muchos españoles llevaron el virus a España. Confiesa Vaz también que preferiría pasar el confinamiento en Dinamarca, que ha demostrado estar mucho mejor preparado que España.
Vamos ahora con el baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Este es el primer equipo español de deporte profesional que ha pasado test. Ha sido el Unicaja, Emilio Guerrero.
Desde las 10 de la mañana, la plantilla de Unicaja, junto con sus familiares, han pasado los test serológicos para descartar cualquier tipo de contagio de coronavirus. Este test se ha realizado en la ciudad deportiva de Los Guindos bajo la supervisión del Hospital Quirón de Málaga. Finalmente, no se van a entrenar esta tarde como estaba previsto, ya que mañana se va a analizar el protocolo de entrenamientos junto con la Liga ACB.
El primer equipo español, pero no el primero de la ACB, porque ya está en marcha y además con test y con entrenamientos el Andorra, Albert Díez.
Sí, va a empezar a entrenar a partir de las 4 de la tarde en sesiones individuales, en días alternos. Hoy trabajan 6 jugadores, 2 por hora, aprovechando las 2 pistas de entrenamiento. Cada jugador con su material, no se cruzan entre ellos. Solo faltan Walker, que llega el miércoles de Estados Unidos, y Sai, que está en Serbia y lo tiene más complicado. Entre entreno y entreno, 20 minutos para desinfectar todo. Y ayer, por cierto, todo el equipo pasó una primera prueba, un test rápido de detección del virus, de anticuerpos, y como toda la población andorrana, pasará una segunda prueba.
Está en marcha también el Valencia Basket. ¿En qué circunstancias, José Manuel Segarra?
Pues 4 jugadores han pasado las primeras pruebas físicas y analíticas hoy: Motum, Dornekamp, Van Rossum y Toby. Y el jefe de los servicios médicos del club, que es el doctor Muñoz, acaba de decir en COPE que está tan preocupado con una posible infección de los jugadores como con una posible lesión de ellos.
Hay algunos flecos de ese protocolo que habla de un especialista de COVID, una serie de cosas que no es fácil de cumplir, porque lógicamente especialistas del COVID no es que haya muchos. Hay mucha gente que trabaja en hospitales, pero a nivel del mundo deportivo no lo es tanto. Lógicamente nos preocupa en la posibilidad de que se infecten del virus, pero nos preocupa más que si volvemos a la competición lo hagan de una forma segura de cara también a aparición de lesiones.
Hablando del protocolo, vamos a contar cómo es, tenemos los datos, cómo es ese protocolo de baloncesto, Pilar Casado.
ACB envió anoche a sus clubes una serie de recomendaciones complementarias al protocolo del Consejo Superior de Deportes, que abarca pruebas médicas, gestión de vestuarios, fisioterapia, transporte del equipo al lugar de concentración, a medidas de desinfección, mantenimiento o recomendaciones nutricionales. Por otro lado, la ABP presentó alegaciones al protocolo del Consejo, dudas interpretativas, indefiniciones y medidas incompatibles con la práctica del baloncesto, entre otras, como la prohibición de compartir material.
Lo ha venido contando casi todo Luis Malvar, pero en la reunión de la Comisión Delegada de la Federación de Balonmano esta tarde se va a dar oficialidad a todo, Luis Malvar.
Pues sí, esta tarde la Comisión Delegada se reúne a las 4, la Federación Española de Balonmano, para ratificar las propuestas de la Junta Directiva. Se da por terminada la temporada, campeón de Liga al Barcelona, no hay descenso, sí 2 ascensos, Cisne y Villaranda. Para Europa se usa la clasificación de la última jornada de la primera vuelta, por lo tanto Barcelona Champion, Copa EHF, Bidasoa, Ademar, Benidorm por la Copa del Rey y también por invitación en Logroño. En la Liga al 2021, 18 equipos, 4 descensos más una promoción de descenso, se crea una comisión entre la Real Federación Española de Balonmano y Asobal para decidir la competición definitiva 2021, y ahí se sabrá si hay liga regular 34 jornadas, la mayoría de los equipos Asobal lo quieren, o liga de 2 fases.
Noticia ahora en la Fórmula 1, Carlos Miquel, ha hablado el gurú de la Fórmula 1 y ¿cuáles son sus predicciones?
Ha hablado de Jordan, el gurú de la Fórmula 1, aquel que adivinara hace años que Michael Schumacher iba a regresar al Gran Circo, y dice que Mercedes dejará en 2022 la Fórmula 1 y que Lewis Hamilton vestirá de rojo Ferrari. Además, en otro orden de cosas, el autódromo Hermano Rodríguez está preparando para convertirse desde la semana que viene en un gigantesco hospital de campaña en la lucha contra el COVID en México, Distrito Federal.
Y ahora noticia en el ciclismo, porque Froome ve un tour sin público, Eric Frade.
En un directo de Instagram con el exjugador de cricket y gran activista en defensa de los rinocerontes Kevin Pietersen, Froome ha hecho una reflexión sobre el pasado, lamentando que el ciclismo todavía se tenga que justificar por el dopaje de la era Lance Armstrong, y otra que es más una pregunta en voz alta sobre lo ambiental del Tour de Francia que viene.
No vamos a tener esas escenas de correr entre túneles de gente. En teoría puedes arrancar la carrera, Pero creo que la gran pregunta es si los organizadores van a ser capaces de no dejar que la gente salga a la carretera. Esa es la gran duda.
Y noticia en la natación, porque ¿cuándo se van a disputar los mundiales de natación, Javier Pascual?
Pues la Federación Internacional de Natación anunció este lunes el aplazamiento de los campeonatos del mundo de Fukuoka, ya que estaban previstos que se disputaran en el verano del próximo año, pero coinciden con los Juegos de Tokio. Las nuevas fechas son del 13 al 29 de mayo del 2022.
Esto es Presencia del Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los tres del lunes son Pedro Martín y su reto Pedrito, Maldini y Tomás Guas. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Oye, primero un recuerdo que seguramente tú le conoces más que yo coincido alguna vez con él. El recuerdo para Miguel Ors, que ha fallecido este fin de semana a los 91 tacos, periodista histórico, legendario del deporte español.
Sí,
¿eh?
Que yo cuando era pequeñajo él presentaba el Estudio Estadio.
Televisión Española mucho tiempo, hasta el último momento, digo, ha fallecido con 91 tacos, 91 años.
Escribiendo.
Escribiendo La Razón.
Correcto.
O sea que un abrazo para su familia y el recuerdo permanente. Creo que su hijo también es periodista. Así que un abrazo para toda la familia. Miguel Ors ha fallecido, uno de los legendarios, como dice Pedro, periodistas deportivos. Bueno, reto Pedrito de esta semana. ¿De qué va, Pedro?
Pues mira, después de un río, un parque natural,
sí.
Por lo que falta es una fiestuki. Una fiestuki.
No despie, que la gente le toca las palmas y se pone rápido. A ver, hombre, una fiestuki, claro, a ver una fiesta, venga.
Entonces, me da igual que digan el pueblo o el nombre de la fiesta, me da igual, porque son muy famosas, muy conocidas, muy guays.
¿Pueblo o nombre de la fiesta?
Exactamente, vale. Porque es un pueblo, no es una capital de provincia. Y la pista de hoy es que, increíblemente, no se ha suspendido todavía, porque la alcaldesa tiene un par. Está aguantando carros y carretas para no suspenderla. Igual la tiene que suspender, pero de momento ahí están.
O sea, increíble. La pista es, increíblemente no se ha suspendido porque la alcaldesa tiene un par. Esa es la pista, ¿no? Vale.
Sí, pues son muchas pistas. Son más o menos cercanas, que es alcaldesa,
sí.
Y que siguen sin suspenderse.
Perfecto. Vale, me gusta el reto de esta semana. Buscando una fiesta, viendo el principio del fin. Digo el principio del fin, que no estamos en el fin, pero el principio del fin. Venga, Pedro, mañana segunda pista. Un abrazo,
Un abrazo.
Bueno, el segundo rey mago de este tramo de 3:25 y media del lunes es Maldini, como siempre. Siempre previéndole partidos, pero a lo mejor, Julio, no sé, lo mismo estás en otra cosa. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Bueno, pues mira, hoy precisamente esta mañana, ya que suena Pjanic para el Barça, con 30 años realmente, es un jugador ya que empieza a ser veterano, pero he hecho un vídeo en el que analizo un poco toda su trayectoria, desde que empezó en el Metz, luego al Lyon, a la Roma, a la Juventus, a la selección Bosnia, los cambios de posición, porque es un futbolista muy tipo Pirlo, que ha ido cambiando de posición, y por qué creo que le quiere el Barça y lo que haría en el Barça realmente. Y lo que yo tengo la sensación de que se va a marchar del Barça, qué va a pasar con Rakitic, con Artur, dónde podría jugar, qué pasa con Busquets, qué pasa con De Jong. Es un vídeo analizando a Pjanic y un poco el futuro inmediato del Barça con Pjanic en el equipo si finalmente viene. Y luego tengo varios partidos históricos para poner esta semana. Uno de ellos va a ser sin duda un histórico empate a tres entre River y Boca en el 97, que es uno de los grandes River-Boca de los últimos tiempos.
Muy bien, River Boca 3-3 y además Pjanic. Cada uno está lo que está. Si Julio está Pjanic, pues ¿qué lo vamos a hacer? Está Pjanic. Gracias, Julio. Bueno, y ahora Guas. A ver qué pasa por la cabeza de Tomás, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, apelemos a la gran Van Gaal pensando en los test. Ustedes siempre negativos, nunca positivos. Porque sí, ya están aquí los test del fútbol. Esta mañana los clubes han recibido el ok de las consejerías autonómicas y a través de los colegios médicos, una vez Sanidad dijo que avanti. Arranca la gran testada. Test, entrenamientos con pocos, entrenamientos con muchos, pensando en la vuelta de la liga. Cuentan que a finales de junio. Todos vigilados por los espías que Tebas desparramará por las ciudades deportivas. Espías vigilantes con la gabardina del inspector Gadget. Pocos o ninguno con la bata blanca, por lo visto, pero ¿qué más da? Un médico de club, la mar de cachondo, me dice, les vamos a hacer más test a estos que goles van a meter Messi y Vinicius juntos. Y añado yo, y que usted lo vea, maestro, siempre negativo, nunca positivo. Pues eso.
Gracias, Guas. Bueno, espías, rastreadores, es una de las palabras de los próximos días, que estamos buscando rastreadores para saber a dónde va el COVID. Bueno, ya saben que estamos en la fase cero. ¡En la fase cero! O sea, no estamos en el final, estamos en la fase cero. Pero por lo menos estamos en un punto ya, en la fase inicial de toda esa historia. Les voy a dejar a la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo, primera tarde de la semana para acompañarte, para acompañarnos, primera tarde de la semana después de habernos paseado y de haber podido echar una carrerita, ¿eh? Que cuánto se agradece. Por cierto, que le han preguntado a Simón por esto, ¿no? Por el peligro que hay de encontrarse con alguien en la acera que pueda tener positivo en COVID. Ha dicho que eso no es relevante, que lo importante son los corros. Hoy hemos tenido 164 muertos en las últimas 24 horas. Nada de lo que son, de lo que han sido, se va para siempre. Es un dato bajo y ya veremos qué pasa el lunes, cuando el lunes es hoy, el martes o el miércoles, cuando se recojan todos los fallecidos de un fin de semana largo, que hay que recordar que el 1 de mayo, el viernes, sumó un puente, ¿no? Los contagiados oficiales, pues los oficiales son 365, que es el número más bajo desde el 8 de marzo. Bueno, las cifras, siendo dolorosas, pues muestran una bajada importante de la pandemia, pero ojo, porque, claro, ahora hay que ver cómo se evita el rebrote, sobre todo porque se va a ir abriendo progresivamente. Estamos en la fase cero, hoy se puede cortar uno el pelo, podrían abrir ciertos comercios con formas muy restrictivas, y en este proceso es muy importante, ya no lo han explicado todos los expertos, lo hemos visto en Corea del Sur, hemos visto en otros países, los famosos rastreadores, o sea, una persona que identifica al positivo y a todas sus relaciones, y eso requiere mucho trabajo. Aquí en este momento no tenemos ni plan para implantar los rastreadores, no sabemos de nada de eso, ni las famosas aplicaciones que iba a haber para que se identificase quién podía ser positivo y dónde estaba. De eso no sabemos nada. Tenemos un gran lío político en el que hay mucho de simulación, Es decir, en realidad es una especie de carrera contrarreloj para que el miércoles, cuando se vote en el Congreso la convalidación del estado de alarma, el gobierno cuente o no con los apoyos suficientes. El gobierno va a contar con los apoyos suficientes, porque aquí me la estoy jugando, haciendo un pronóstico, pero el PP no va a dejar caer el estado de alarma. El PNV, que estaba muy contrario, ya se muestra partidario de flexibilizar con algunas condiciones. El PP también ha puesto condiciones. Esta mañana Casado ha anunciado que no va a apoyar el estado de alarma, pero no ha dicho si se va a votar el PP, los 89 diputados del PP, en positivo, o si simplemente se abstienen. Yo me atrevo hoy lunes a las 3:30 a hacer este pronóstico. No va a caer el estado de alarma. Esto es una especie de juego de desgaste. Juego de desgaste en gran medida provocado por Sánchez. O sea, Sánchez el sábado dijo que no hay plan B. Y esta ha sido la política de Sánchez desde que todo esto comenzase. O sea, no ha puesto encima de la mesa, no ha considerado, no es que no haya puesto, no ha considerado otra alternativa que la que salía del gabinete de Moncloa. Este es el plan B. Si no me apoyan la oposición y mis socios son unos irresponsables, y yo, de este plan que pongo encima de la mesa, no hablo con nadie. O sea, lo que el sábado hizo Sánchez, lo que verbalizó el sábado Sánchez, es lo que viene haciendo, la amenaza permanente. O se aprueba lo que yo, se apoya lo que yo he decidido, o vosotros, oposición, empresarios, si acaso sindicatos, estáis condenando al país, bueno, a la propagación del virus, al caos económico. Hemos llegado hasta aquí por esa forma de hacer de Sánchez, que no habla con nadie. Ya digo que lo que estamos viendo en las últimas horas es un juego estratégico, primero del gobierno, que amenaza con el derrumbe del mundo si no se le apoya a él. Luego también un juego táctico del PP, queriendo resaltar que Sánchez pues va por libre, y el PNV, que ha amenazado, pero que luego acabará apoyando a cambio de dar más peso a las comunidades autónomas, es decir, dar más peso, más capacidad de decisión al País Vasco. Y esta tarde vamos a hablar de lo que hemos aprendido o no hemos aprendido o estamos aprendiendo, porque se habla mucho del futuro, ¿no? Es de lo que más se habla. ¿Cómo será el mundo después del COVID? ¿Cómo viviremos? Claro, el futuro solo se construye a partir del presente. Para responder cómo será el futuro, tendremos que preguntarnos cómo ha sido el presente. Bueno, de esto hablaremos a lo largo de la tarde. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este lunes 4 de mayo. Un café frente al mar. ¿Te lo imaginas? Yo no sé tú, pero es casi lo único que quiero, lo único que sueño, lo único que pedimos una gran mayoría de españoles. Siempre hemos amado y disfrutado de nuestras preciosas islas y en cuanto podemos algunos nos escapamos o a Canarias o a Baleares. Hoy además nos toca mirar con envidia a Formentera, El Hierro, La Graciosa y La Gomera. Son los cuatro territorios españoles que, debido al escaso o nulo número de casos de coronavirus, pasan directamente a la fase 1 de la desescalada. Ya puede haber reuniones de hasta 10 personas dentro y fuera de casa, respetando las medidas de seguridad. Pueden usar un único coche por parte de los miembros del mismo domicilio. Pueden abrir las tiendas sin cita previa, con un aforo del 30% máximo. También abren los lugares de culto, también con ese 30% del aforo. Incluso la apertura de mercadillos al aire libre con un 25% de los puestos y una afluencia de gente al 30%. Y sobre todo, que pueden abrir las terrazas de los bares y restaurantes al 50% con una distancia de 2 metros entre las mesas. Se trata de una vuelta adelantada a la normalidad y encima frente al mar y con temperaturas veraniegas. Lo raro sería no tenerles envidia. Pero ¿cómo está siendo en la práctica? ¿Se sienten realmente afortunados sus habitantes? En La Restinga, en la isla de Hierro, está el bar Mar de las Calmas. Hoy a las 9 ha abierto su terraza frente al mar, con un camarero y un cocinero de los 4 empleados habituales y con 5 mesas operativas de las 10 con que cuenta su terraza. Su dueño es Javier Iglesias. Hola Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido a la mañana? ¿Has atendido a muchos clientes?
Muchos clientes y con mucha ilusión.
Había muchas ganas de
La Restinga tenía ganas de café en la terraza.
O sea, que no has parado en toda la mañana, Javier.
Sí, es verdad que es un pueblo muy pequeño, de apenas unos 300 habitantes, La Restinga, y vive esencialmente del turismo. Ese turismo lo vimos hace 50 días parado, vía marítima y vía aérea, y solamente el cliente es el cliente de aquí, el cliente local. La venta no tiene nada que ver,
ya.
Pero sí es verdad que la gente tiene ganas de terraza.
La gente de La Restinga ha ocupado tu terraza a lo largo de la mañana. ¿Y cómo ha sido realmente en la práctica, Javier? ¿Has tenido que utilizar solo 5 mesas de las 10 con las que cuenta habitualmente tu terraza? ¿Llegaba un cliente, estaba un rato, cuando se levantaba? ¿Cómo limpiabas esa mesa? ¿Cómo has hecho en la práctica la desinfección?
Así es, de las 10 mesas solo he podido abrir 5. Aún así, esta mañana he enviado una carta al ayuntamiento solicitando la apertura del 100% de la terraza, ya que la terraza se encuentra en la avenida marítima y existe posibilidad de ampliarla sin ocupar ningún espacio privado. Y es separándolas los 2 metros que marca la ley.
Uh-huh. Y no, limpiando
no ha recibido respuesta sí. Por parte del ayuntamiento.
¿Ha recibido respuesta ya?
No, todavía no.
Todavía no, estás esperando, ¿no? Para ampliar esa terraza y poder tener más mesas y más gente a la que servir. Te decía, Javier, que ¿cómo limpiáis las mesas una vez que se ha sentado un cliente y se levanta y se va?
Sí, con gel desinfectante después de que se levanten las mesas y las sillas.
¿Y en general qué te decía la gente? ¿Qué te dicen los vecinos?
La gente muy ilusionada en volver a la terraza. Parece el Día de Reyes o el Día de la Lotería de Navidad.
¿Tú estás contento, Javier?
Contento en volver a abrir. Ya esta noche, cuando haga la caja, pues eso será otra historia.
Pues lo iremos viendo.
La venta, espero que se puedan mantener los 2 empleados que he sacado de ERTE, de los 4 que tenía.
Sí.
Solamente un cocinero y un camarero. Y si es verdad que de los 9 bares que cuenta La Restinga, solo he abierto yo.
¿Solo tú, Javier?
Los otros 8 no se han atrevido a abrir.
Pero la experiencia de estas primeras horas, por lo que veo, es buena.
Sí, es positiva. Las 5 mesas han estado ocupadas de continuo, sentándose y levantándose el siguiente cliente.
Fenomenal. Pues Javier Iglesias, de este bar Mar Las Calmas de La Restinga, en la Isla del Hierro, el único bar de La Restinga que ha abierto con su terraza frente al mar al 50% y con una buena experiencia esta mañana. Otra cosa, como dices, será cuando veas la caja esta noche a ver cómo va la cosa. Gracias, Javier. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Me acerco a la Isla de la Graciosa, ese pequeño paraíso natural de menos de 800 habitantes, al norte de Lanzarote. Nunca hubo ningún caso de coronavirus allí, pero sus vecinos tuvieron que estar confinados igual. Hoy estos vecinos respiran con mayor libertad, pero no todos los negocios han decidido abrir. La Caletilla es un restaurante familiar con unas vistas también privilegiadas. Alemán Pai Tomás no piensa abrir hasta finales de junio. Alemán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué no quieres abrir todavía?
Porque nosotros aquí, la isla, solamente trabajamos a través del turismo y la pesca, y si no tenemos turismo, no vale la pena abrir, es pérdida de dinero y de tiempo en tener un restaurante abierto y para tener un 50%, además un restaurante familiar pequeño, tenemos un aforo de 50 personas y tengo una terraza solamente con 5 mesas, y si no hay turismo, no trabajamos. Y yo he hablado con muchos empresarios y me han dicho lo mismo, que no están dispuestos a abrir por el tema ese, que no tenemos, no hay turismo, no hay solución de salir adelante.
Por lo tanto, de momento, tu restaurante cerrado, pero ¿y la sensación de estar ya en la fase 1 como vecino? ¿Qué sensación has tenido esta mañana cuando te has levantado?
Pues lo mismo, vemos el pueblo vacío, lo único que podemos es salir a pasear, ir a la playa, echarte un baño y hacer deporte libremente, es la única sensación que hay, porque el resto no tenemos otra solución. Si no hay turismo, esta isla no funciona.
Y cuando llegue el turismo alemán, ¿qué sensación tendréis? Es decir, porque, bueno, habrá que esperar, también van a pasar unas semanas todavía, o vete tú a saber cuándo, la situación se habrá normalizado. Lo digo porque ahora mismo todavía tenéis un poco de, no sé si miedo, ¿no?, al que viene de fuera.
Exacto, sí. Hoy mismo han venido la gente del Consorcio de Seguridad de Emergencia de Lanzarote a hacernos la típica enseñanza para desinfectar, todo eso ya lo sabíamos nosotros a través de las noticias y de que, claro, hay que limpiar las mesas con lejía, ellos dicen con gel y desinfectante, cómo ponerte la mascarilla, cómo quitarte los guantes, y en ver tanta gente, que eran 30 personas, pues oye, la gente se alertó un poco, decir, ¿y todo esto de dónde vino?
Ya.
Por el mismo pánico, porque esto es un pueblo de pescadores y aquí una media del 80% son personas de avanzada edad.
Pues eso es otra cosa que tendremos que ir superando con el tiempo también, ¿verdad? Un poco ese miedo, ¿no? A ver gente que llega desde otros sitios, aunque para eso todavía va a quedar. Oye, Alemán, ¿por qué te llamas así? Que te tengo que preguntarte.
El apellido de mi padre, de Gran Canaria.
Bueno, muchas gracias desde La Graciosa, que disfrutéis de vuestra desescalada en fase 1, aunque ya veo que tu restaurante todavía va a permanecer cerrado un tiempo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Buenas tardes. Nos trasladamos a la isla de La Gomera. Curiosamente es la isla donde se dio el primer caso de coronavirus registrado en España. Recordaréis, un alemán que fue aislado junto a su grupo de amigos. Nunca hubo caso, sin embargo, en la isla de transmisión comunitaria, solamente los importados. Bueno, allí se encuentra, en la localidad de San Sebastián de La Gomera, el Cacao Café Bar. Y su dueño es Alfonso Blanco. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo habéis vivido estas primeras horas en la fase 1?
Bueno, bastante bastante interesante, con todas las novedades y adaptándonos a este sistema de trabajo. Hemos podido aperturar con solo 3 mesas, pero la aceptación ha sido bastante buena por parte de los clientes.
O sea, las 3 mesas han estado llenas toda la mañana.
Por suerte, sí. Aplicando las medidas de desinfección y limpieza entre clientes y todas nuestras protecciones. Y bien, bastante contento.
Pero ¿te complica mucho el trabajo todas estas medidas de prevención y de precaución y de limpieza y la distancia y demás? ¿Cómo lo haces, Alfonso?
Evidentemente, esto es un trabajo añadido, aparte de todas nuestras labores cotidianas, pero bueno, se va gestionando, lo vamos haciendo en la medida de lo posible. Solo he podido sacar a 2 empleados del ERTE, de los 5 que tengo en plantilla, y bueno, de momento vamos a ir intentando escapar con un horario provisional que hemos hecho para hacer frente a esta situación y adaptarnos a ver a los tiempos que vienen.
Lo que no querrás ver mucho de momento es la caja que hacéis cada día, ¿no, Alfonso?
Hombre, evidentemente, teniendo solo el 50 por 3 mesas de 12 o 15 que tienes en todo el bar, pues evidentemente que al final del día vas a decir qué estoy haciendo, te lleva las manos a la cabeza, pero bueno, es tener ilusión, tener optimismo, no bajar la guardia, siempre manteniendo pues todos los protocolos de higiene, de seguridad personal y todo, e intentarlo, es lo único
porque,
que...
Porque hay que abrir, ¿verdad, Alfonso? ¿Y qué te decían los clientes? ¿Te agradecían que tuvieras el bar abierto?
La verdad que sí, la verdad que la gente contenta. Yo creo que si siempre han tomado una cerveza de X marca, pues hoy les sabía mejor sentado ahí en la mesa y disfrutar esa cerveza, el momento, ese desayuno. Y la verdad que sí, lo transmitían. Los mismos clientes te lo expresaban y eso es lo que te anima a seguir, ¿no? Porque al final estamos trabajando para ellos, o por ellos, mejor dicho. Y la verdad que contento. Nosotros,
pues me alegro.
Mi parte, contento.
Me alegro, Alfonso, de que estés contento. Ojalá que la cosa siga por este camino de la normalización y todo vaya bien. Y poco a poco cada vez tengáis más clientes porque esto se va abriendo más. Alfonso Blanco, desde La Gomera, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Y en Baleares es Formentera, ya de por sí un paraíso natural inigualable, la que ahora mismo que está en esa fase 1, que claro, también para todos los habitantes pues tiene que ser una isla verdaderamente fantástica, ¿no?, para disfrutar ahora mismo. Pero claro, está el otro problema, el económico, porque sin turismo pues hay muchos negocios a los que tampoco le compensa abrir. Israel Clovalans es dueño, junto a su mujer, de las tiendas de ropa Pampita Formentera, que es ropa veraniega, ropa con prendas playeras. Hola, Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va?
Vosotros podríais abrir ya al 30% de ocupación, pero habéis decidido no hacerlo. ¿Por qué?
Nosotros estamos esperando a que, bueno, se terminen de acomodar un poquito las cosas para poder abrir las puertas al público, y aprovechando este tiempo también para poder organizarnos y abrir de la mejor manera, ya de que los cambios van a ser muchos, ¿no?
¿Cómo se ve Formentera en esta fase 1, que ya por fin os podéis mover todos un poquito más por la isla, pero no hay nadie de fuera, ni un turista?
Formentera ha cambiado muchísimo, por lo menos lo que han visto mis ojos, en nada, en cuestión de 4 o 5 días. La verdad que hace una semana no andaba nadie en la calle, era una isla desierta. Y bueno, de hace poquitos días acompañó mucho el clima, porque ha empezado a salir el sol, están haciendo unos días muy bonitos, muy guapos, y eso ha ayudado a que la gente salga, el permiso de poder hacer deporte, se han acomodado bastante las cosas acá, lo que era el panorama hace una semana atrás que realmente intimidaba.
Y ahora, por lo tanto, lo ves ya con otros ojos, aunque tú todavía no te decidas abrir la tienda.
Sí, ya aquí por lo menos han abierto bares, como escuchaba anteriormente en las otras islas, se ve la gente disfrutando del sol, tomándose su aperitivo, ya alguna tienda también ha abierto y empieza a tomar todo otro color y hacer optimismo para poder abrir en cuestión de poquitos días.
Pues ojalá sea así. Mientras tanto, que lo sepas, desde aquí, desde la península, desde los que estamos en fase 0 y tan lejos del mar sobre todo, no cabe duda que os miramos, ¿por qué no decirlo?, con envidia. Formentera, El Hierro, La Graciosa y La Gomera ya están en fase 1. Israel, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo enorme. Bien. Ánimo.
Hasta luego. Ánimo. Hasta luego. Quiero pedirte perdón.
Hoy leíamos que un fan ha coleccionado a lo largo de más de 20 años 620 figuras exclusivas de Lego Star Wars, con las que además busca batir un récord Guinness. Y nos ha recordado a Rosa y a mí que hay mucha gente que es muy coleccionista de cosas, que tiene grandes colecciones en casa, algunas incluso han estado guardadas y que ahora con esto del confinamiento pues se han dedicado a limpiarlas. Por ejemplo, Rosa, ¿verdad? Estamos preguntándole a esto, sí, esto sí, precisamente a los oyentes.
A los oyentes, y nos contaba antes Manolo que colecciona puzzles y otras cosas, pero lo interesante es lo que se ha encontrado estos días limpiando en casa.
Colecciono puzzles. También colecciono, que lo he sacado ahora para limpiarlo y ponerlo a punto, coches de Scalextri. Y he encontrado una colección que tenía y está completa de una revista que creo que empezó a publicarse en el año 88 que se llamaba Fortuna Sport. Y la he encontrado ahora metida en un cajón grande donde tenía cosas también de la Expo de Sevilla y eso. Y todo lo he puesto en orden y me he encontrado con dos o tres colecciones. Una de sellos, todas las postales de la Expo del 92 y esta colección de revistas de Fortuna Sport. Un abrazo.
Qué barbaridad, un abrazo enorme.
Es lo que
¿qué
tiene
de
la limpieza?
Cosas hay ahí, guardadas, esas colecciones que a lo mejor hiciste hace 30 años, pero que las guardas. Queremos conocerlas esta tarde contigo, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al 607-150602. Y mira, había una vez una niña que se llamaba Ángela, que tenía casi 3 años y que quiso escribir un cuento para sus vecinos, para sus superhéroes.
Ángela no tiene miedo. Todos mis vecinos son bufetes. ¡Son superhéroes!
Te lo voy a traducir. Ángela no tiene miedo, como sus vecinos, que son muy fuertes. Son superhéroes. A ver, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, había una vez una niña que se llamaba Ángela, que tenía casi 3 años, que quiso escribir un cuento para sus vecinos, para sus superhéroes, y que bajó con su madre, que se llama Olga, al portal del edificio para colgar el cuento.
La historia del cuento de Ángela comenzó un día que, a raíz de que llegaron unos coches de la policía a nuestro barrio, y empezó a llamar a Ángela por megafonía. Ángela pues se puso, imaginaros, muy contenta. Y luego, pues, dentro de la casa empezamos a contarle que nos ayudaban en el día a día, que eran nuestros héroes. Entonces Ángela es una niña que le encanta contar cuentos y empezó a contarnos un cuento de que ella iba a llamar a estos vecinos y que les iba a pedir que fueran con ella a la calle, que cogieran un palo y que mataran al coronavirus. Y bueno, y eso pues nos hizo una gracia tremenda y nos dio la idea de colgar su cuento y los ánimos a estos vecinos para que cuando ellos fueran a trabajar que le dieran un subidón de energía y pudieran ir a trabajar todos los días con la energía que Ángela les iba a trasladar con esos mensajes, con ese cuento y con ese dibujito tan bonito de una mariposa de colores que les dejó pegada al lado del portal.
Y va a durar pa con la vidu, pa, pa y pa. Y colorín colorado
y se mete sacolado. No, pero el cuento todavía no ha terminado, o por lo menos la historia. Estos superhéroes que Ángela escribe en su cuento son vecinos de su edificio, que todos los días han tenido que salir a trabajar. Todos salen en el cuento, que por cierto puedes ver en nuestra cuenta de Twitter, en @latardecope.
En el cuento de Ángela salen los nombres de una serie de vecinos, aunque evidentemente le agradecemos a todos, a cada uno de ellos, lo que están haciendo, pero hay una serie de vecinos que salen todos los días. Está el caso de Laura, que vive arriba, que trabaja haciendo controles de sanidad a las personas del ayuntamiento. Está también nuestro vecino de abajo, que es guardia civil, y su mujer, que es militar. Hay otra chica que es cajera de un supermercado. Tenemos a Mohamed, que vive abajo en el primero y tiene una tienda en el barrio, y siempre recogemos el pan y nos trata súper bien, nos hace incluso compras por teléfono. Tenemos también a nuestro gran jefe, que es Pablo, que es el jefe de la Policía Nacional, y este hombre, el día que bajó y se encontró el cartel de Ángela con el dibujo y la mariposa de colores, pues yo creo que hasta se puso a llorar porque nos llamó súper emocionado, que le habíamos dado una energía muy grande a la hora de salir a trabajar. Y bueno, y esa era la intención de Ángela.
¿Y cómo se siente uno siendo protagonista de un cuento? Bueno, pues se lo hemos preguntado a una de estas superheroínas, Chiqui, que trabaja en el ayuntamiento.
Hola, me llamo Chiqui, vivo en el Sarchal, en un edificio muy pequeñito donde vive Ángela. Ángela es la preciosidad que puso en el portal un cuento lleno de palabras bonitas para todos y de muchos colores. Ángela es mi sobrina, mi Ricito, mi corazoncito maravilloso. Yo trabajo en el ayuntamiento, trabajaba turnos, ahora teletrabajo, pero en uno de esos turnos, cuando bajé temprano y vi aquello, fue un subidón de que una llevaba algunos días un poco así tristona, un subidón, un ánimo, y me pareció precioso. Fue un detalle precioso. De hecho, son todos estupendos. Les mando millones de besitos. Y millones de besitos a todos. Que salgamos prontito de esto.
Mis vecinos superhéroes son vapos, son fetes y son bombadetes.
Ángela, ¿y tú tienes miedo al coronavirus?
No.
¿Y cómo lo vas a matar?
Con el palo. Así, pa, y pa, y pa.
Y ahora sí, colorín colorado, este cuento de la pequeña Ángela se ha acabado.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No hay plan B. Todos los países están utilizando un instrumento...
Ha comenzado la fase cero, que es la primera. Se mantiene la tónica de lo que ha sido la actuación del gobierno hasta ahora. Rectificaciones, confusiones, chapuzas y...
Si no existiera el estado de alarma, al día siguiente, ¿qué ocurriría?
Que a usted le prohíban ir de Sevilla a Cádiz. Eso solamente se lo pueden hacer estando en estado de alarma. Y ahora bien, hay cosas en las que el gobierno no tiene razón. No tiene razón al utilizar el estado de alarma para colar de rondón cambios legales que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos. Pero mientras llegan en la iglesia, seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti. Rezamos por todos.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pues para empezar, yo estaba en curso de adaptación Perros y Ciegos y claro, se tuvo que truncar absolutamente. Y ha exigido obviamente a todos un esfuerzo enorme emocional y de medios, pero sobre todo lo que quiero es agradecer a las familias de acogida, a las que tuvieron nuestros perros de cachorritos, su entera disposición.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
¿Quieres ayudar a nuestros sanitarios? Mapfre AM lanza un fondo de inversión garantizado para ayudar con 50 millones de euros a nuestra sanidad. Mapfre Compromiso Sanitario. Un fondo con una rentabilidad del 3% garantizada a 3 años, equivalente al 0,99% TAE. Nivel de riesgo 2 en una escala de 1 a 7. Consúltalo en las webs de Mapfre y de la CNMV. Mapfre, más unidos que nunca.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870 y ahora en viandas.shop.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de Vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.